El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Lo dijo el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, en la COPE el pasado martes. Las concertinas con cuchillas en las vallas de Ceuta y Melilla son inhumanas. También lo dicen en un comunicado publicado el día 26 el Servicio Jesuita a Migrantes. Las concertinas provistas con cuchillas amenazan la vida humana. Como método de contención del paso a través de la frontera, son sencillamente inaceptables. Atentan a los derechos humanos más elementales. Piden al Ministerio del Interior su retirada, uniéndose a tantas personas de la sociedad civil y de la Iglesia. También decía el secretario de la Conferencia Episcopal que debemos rechazar la concepción del inmigrante como un peligro. Nadie niega que debe haber unos controles en las fronteras y que éstas han de ser defendidas contra los que intentan entrar ilegalmente. Pero una cosa es vigilar para que los inmigrantes no usen procedimientos inhabilitados al margen de los pasos administrativamente establecidos, y otra muy diferente, poner en riesgo directo las vidas de los seres humanos que intentan entrar en territorio español. La persona humana y el respeto a su vida está por encima de cualquier circunstancia. Si además nos ponemos en el lugar de tantas personas que han recorrido a veces miles de kilómetros en circunstancias adversas, con hambre y sed, buscando una mejora en sus vidas, no podemos consentir que al llegar a nuestras fronteras los amenacemos con el derramamiento de su sangre. El Papa Francisco en Lampedusa calificó la situación de los inmigrantes como una vergüenza e hizo una llamada a no caer en la globalización de la indiferencia. No hagamos de nuestras fronteras un lugar de muerte, una nueva Lampedusa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitado.
Bueno, como muy bien sabes, ya se han puesto en marcha, algunas las estamos viendo en los medios de comunicación y en las calles, las diferentes campañas de Navidad que las organizaciones no gubernamentales en general ponen en marcha justamente en esta época del año, donde parece que uno es un poquito más solidario o es más proclive a ser generoso, precisamente porque la Navidad nos hace un poco más tiernos, no más algodonosos, más susceptibles de llegar a nuestro corazón con facilidad. Bueno, pues una de estas campañas que aprovecha la Navidad, pero que se podría poner en marcha en cualquier otra época del año, es la que lleva a cabo la organización CESAL. Se llama Manos a la Obra y ya lleva años poniéndose en marcha cada temporada navideña y tiene diversos objetivos y diversas acciones en muchos lugares de España. Así que de esa campaña vamos a hablar con Pablo Llano, que es el director de CESAL. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo es preguntar, Manos a la Obra es una invitación a la acción, evidentemente, una invitación a la acción a todos.
Sin duda, justamente acabamos de escuchar un poco lo que decía el Papa Francisco sobre la globalización de la indiferencia, pues efectivamente nuestra propuesta quiere ser una invitación a la acción. Todos nos podemos mover, todos podemos solidarizarnos con estas situaciones de personas que a lo mejor no tienen las mismas oportunidades que nosotros.
Sin duda. Bueno, el Papa Francisco hablaba de la globalización de la indiferencia y de la globalización de la solidaridad, que es de lo que estamos hablando nosotros, ¿no?
Claro.
Globalizar la solidaridad, a ver si conseguimos que efectivamente sea como una especie de virus que ataca a todos los seres humanos, porque qué más humano que estar del lado de los que nos necesitan, que este es el caso de Manos a la Obra. Bueno, ¿Qué objetivo tiene fundamentalmente la campaña? Porque entiendo que por un lado está una llamada de atención y por otro lado, si se puede conseguir financiación, pues mira, miel sobre hojuelas, ¿no?
No, desde luego. Pero es verdad que lo primero que pretende ser esta campaña Manos a la Obra es un testimonio. Es un testimonio que, como decimos este año en el lema que hemos escogido, que es en la periferia surge el desarrollo, es un testimonio de que realmente en estos contextos, a veces olvidados, a veces difíciles, donde nadie apostaría un duro por ellos, realmente puede resurgir lo humano, puede volver a brotar esa chispa que es el desarrollo, ¿no? porque al final se trata de personas que tienen su deseo, que tienen sus capacidades, que tienen su potencial, y que simplemente brindando una oportunidad y mirándoles con una mirada que ayude a renacer como eso que llevan dentro, se puede poner en marcha un fenómeno fantástico, que es el que la persona se ponga en acción, la persona se ponga en movimiento y empieza a generar, digamos, una vida nueva allí donde se encuentra, en su familia, en su comunidad, en su entorno, ¿no? Esto, sin duda, sucede en muchos de los contextos que trabajamos, y este año especialmente queremos poner delante dos de las propuestas que testimonian de una manera bastante eficaz, digamos, este modo de surgir el desarrollo en la periferia. A la vez, son dos ejemplos de proyectos, de acciones que estamos llevando a cabo desde CESAL y que requieren del apoyo de muchas personas, ¿no? Y por eso también es la apelación que hacemos aquí a todos los oyentes, ¿no?, a colaborar con esta campaña.
Uh-huh. Por un lado está una periferia que sí que sería periferia por la distancia geográfica, porque se centra en Perú, ¿no?
Eso es, uno efectivamente es una periferia bastante física, ¿no? Se trata de un proyecto, y no solo en Perú, sino en la selva amazónica, en pleno corazón de la selva amazónica en el Perú, donde, en un contexto, como digo, pues difícil, donde están las etnias nativas, que cada una hablando su lengua, con sus propias tradiciones, con un aislamiento que no solo es geográfico, sino, bueno, pues motivado por muchas causas, ¿no? Entre otras también, en su época, por el terrorismo de Sendero Luminoso. Pues en ese contexto difícil, pues un franciscano hace 40 años aterrizó por allí y empezó a hacer una labor de acercarse a las comunidades nativas, a conocerlas, a entenderlas, a aprender sus lenguas y a ver qué podía hacer también junto con ellos, ¿no? Bueno, pues de un largo recorrido, que sería una bonita historia a contar, ¿no?, de este Monseñor Cerdín, hoy actual obispo de San Ramón, pues nació hace unos cuantos años la idea de crear una universidad, un centro universitario en medio de la selva. Un centro universitario que la idea fundamentalmente es poder formar con una educación de calidad a los jóvenes nativos, pero sobre todo que lo puedan hacer en sus propias lenguas, en sus propias tradiciones, valorando lo que son sus vidas, ¿no?, y sus historias, ¿no? Y así es como nace como este centro, que fundamentalmente quiere formar a educadores, a maestros, que puedan convertirse luego en protagonistas, en líderes de sus propias comunidades, ¿no?, que puedan ser los maestros de sus propias comunidades nativas y llevar los conocimientos que adquieren en esta universidad.
Bueno, la verdad es que contado así suena precioso, como muy de película, ¿no? Es un centro universitario en la selva donde se puede hablar en la lengua local, en la lengua autóctona, pues se dice en un momento. Pero si has pasado por la selva, como algunos hemos tenido la suerte de estar, parece una tarea imposible.
Sí, porque incluso a veces, efectivamente, es una tarea complicada, entre otras cosas porque son diferentes etnias, claro, y diferentes lenguas. Incluso conseguir la convivencia de estos jóvenes que provienen de diferentes comunidades no es nada inmediato, ¿no? Pero efectivamente es una esperanza para ellos, el que haya un lugar donde se puedan juntar, donde se puedan recuperar sus tradiciones, sus historias, sus lenguas, ¿no?, y poder encontrarse entre ellos, ¿no?, y a la vez recibir una educación de calidad. Realmente sería un sueño si no fuese porque ya empieza a ser una realidad. De hecho, ya el año pasado empezaron a salir los primeros egresados de esta universidad y ya tenemos a más de 50 chicos que se han convertido ahora en maestros con su título del Ministerio de Educación y que han retornado a sus comunidades nativas a impartir clases, a convertirse en un motor de desarrollo allí donde ellos han nacido, ¿no?
Uh-huh. Y luego hay una periferia mucho más cercana, que la tenemos aquí en Madrid, que es ese otro proyecto que lleva ya 7-8 años con jóvenes, fundamentalmente creo que son de Centroamérica, ¿no? Jóvenes que cocinan sus sueños, o sea, siempre estamos hablando de sueños, pero sueños que son realidades, no son quimeras.
Eso es lo importante. Pues efectivamente no podíamos ser ajenos también a un drama que hoy vivimos más que nunca, también aquí en España, donde no solo con los inmigrantes, que sin duda nuestro trabajo de efectivamente 7-8 años se ha centrado fundamentalmente en la comunidad inmigrante, al principio pues ayudando a que estas oleadas de inmigrantes que venían a España pues pudieran tener una ocasión de un lugar de encuentro, un lugar donde favorecer su integración, etcétera. Pero claro, este drama lo hemos ido tocando cada vez más en los últimos años con el problema especialmente de los jóvenes y el desempleo. Y era un drama que no podemos mirar a otro lado, ¿no? Sobre todo que ya no era una sola cuestión de los inmigrantes, sino también nos llegaban muchos españoles que vivían también estas situaciones, ¿no? Donde uh-huh. se juntaba el desempleo con también el desarraigo, la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces hemos querido hacer una respuesta a esta necesidad, que llevamos haciéndolo ya varios años, pero que queremos dar un paso más. Hemos encontrado un nicho donde vemos que hay una posibilidad de empleo para ellos, que es en el tema de la hostelería, y sobre todo donde vemos que es capaz, que nos vemos capaces, digamos, de recuperar un poco la autoestima de estos chicos, ¿no? Porque muchas veces el problema es que ya no creen en sus posibilidades, ¿no? Ya tienen un gran escepticismo sobre ellos mismos. Y la primera tarea, primero, es que reciban una mirada que les quiera, que les acoja, que les haga descubrir las capacidades que ellos pueden, ¿no? Y a partir de ahí que empiecen a coger el gusto, ¿no?, de trabajar, de una cosa bien hecha, de una cosa hecha bien en su momento preciso, ¿no?, con orden, con la belleza también. Y todos estos aspectos, en el tema de la cocina, vemos que es muy educativo, ¿no?, el aprender en la cocina. Y hemos desarrollado diferentes cursos y efectivamente hemos visto que aquí los chicos han respondido, que se han sentido valorados, que han visto que pueden hacer algo y que a la vez les abre una puerta al empleo. Uh-huh. Por eso queremos dar este paso a crear una escuela de hostelería y no queremos conformarnos con hacer una serie de cursos que han sido un éxito porque han conseguido muchos de ellos empleo, sino que queremos hacer un trabajo sistemático de formar a estos jóvenes, de tener un lugar de referencia donde ellos puedan ir ganando esta confianza sobre ellos mismos y tener un poco de confianza hacia el futuro, ¿no? Y a la vez abrirles esta posibilidad de empleo haciendo prácticas en restaurantes, con muchos de ellos ya tenemos acuerdos, y que les abra una posibilidad para el futuro.
Bueno, la verdad es que eso ya no, insisto en que no es un sueño. El sueño puede ser la escuela de hostelería, pero como dicen que empecinarse en algo puede llegar a ser una realidad palpable. Estoy segura de que la escuela de hostelería ya la tienen ustedes incluso pensada.
Sí, tenemos ya casi todos los mimbres ya, solo falta un pequeño impulso para ponerla en marcha.
Bueno, pues ese impulso que se va a dar a través de esta campaña, que se va a realizar con diferentes actividades en diferentes momentos, en torno a partir del 12, 13 de diciembre, ¿no?, en diferentes ciudades, como Sevilla, Tenerife, por supuesto, Madrid y otras localidades próximas, como Móstoles, Fuenlabrada, Parla, ¿no?
Sí, va a tener un poco cobertura a nivel nacional en muchas ciudades. Aquí en Madrid hacemos un lanzamiento el sábado 14 de diciembre, que además podrán venir dos de estos egresados de la Universidad de la Selva Peruana a contarnos su testimonio, su historia de vida, y también algunos de los chicos que han encontrado una oportunidad a través de esta formación en cocina aquí.
Bueno, hay cosas tan que suenan tan divertidas como trufas, migas, castañas solidarias.
Claro, cualquier iniciativa puede ser una ayuda, la creatividad al poder, ¿no? Bueno, es un momento de...
Sin lugar a dudas. Bueno, en cualquier caso, todas estas actividades están en la página web de CESAL, que hoy día el que no consulta internet es que no existe, bueno, o que no tiene ordenador, evidentemente, y que es www.cesal.org, ¿es así?
Eso es.
Bueno, pues
ahí van a encontrar toda la información, todas las propuestas y todas las posibilidades para implicar y colaborar.
Bueno, pues manos a la obra, que en ello estamos, y lo que no podemos hacer es cruzarnos de manos, sino manos a la obra. Muchísimas gracias, Pablo, y mucho éxito.
Gracias, María Eugenia, y gracias a Pablo Llano. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día intentamos informarte mejor de lo que sucede.
Nos esforzamos en explicarte por qué sucede.
Cómo te afecta lo que pasa.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los nuevos datos de audiencia. Porque nos confirman que más que nunca estás contando con COPE para estar informado.
Tú y cada vez más personas como tú. Gracias por convertir COPE en el segundo grupo de radio en España. 4.625.000 oyentes diarios.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Hazte voluntario en la gran recogida de alimentos los días 29 y 30 de noviembre. Entra en www.granrecogidadealimentos.org y encuentra el banco de alimentos de tu ciudad. Necesitamos 60.000 voluntarios. Te necesitamos. Apúntate.
COPE participa en esta acción.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II. Textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
Llega la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Luego te cuento las novedades y estaremos pendientes de la posible excarcelación de Miguel Ricard, uno de los asesinos de Alcácer.
Ramón García está en La Tarde.
Entérate de todo desde las 3.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado fin de semana se celebró en Madrid, organizado por el Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual, IERMA, de La Salle, de la Universidad de La Salle, el octavo simposio sobre enseñanza de las religiones y sistema educativo. Es una oportunidad para repensar juntos el lugar de las religiones en los sistemas educativos y en las sociedades actuales. Su objetivo fue mejorar la percepción de lo religioso y su contribución educativa a la formación de los ciudadanos y la construcción de una sociedad más plural. Carlos Esteban fue el organizador de este simposio y esta tarde nos acompaña para comentarnos las conclusiones a las que se llegaron. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quizá la principal conclusión del simposio fue que la enseñanza de las religiones debe ser una responsabilidad de la administración educativa más que de las iglesias.
Efectivamente. Esta fue un poquito la conclusión fundamental en la que coincidíamos las diversas religiones participantes en el simposio. Estaban las que tienen acuerdos con el Estado y algunas otras que no tienen acuerdos con el Estado. Y lo que coincidíamos es que la enseñanza sobre lo religioso en la escuela, pues es una responsabilidad primera de las administraciones educativas. Tienen que plantear un sistema educativo que dé respuesta a esta necesidad, a este hecho cultural de la religión.
Pero la pregunta es ¿por qué?
Porque la escuela no puede educar en su integralidad al alumno, no puede desarrollar su potencialidad, sus capacidades, sin atender este hecho que es lo religioso, antropológicamente hablando, individualmente hablando, pero también socialmente, culturalmente o desde el punto de vista histórico. Es una responsabilidad de la escuela en primer lugar. ¿Cómo podríamos imaginar una escuela en la que desapareciera toda huella histórica y actual de lo religioso? Y esta escuela es responsabilidad de las administraciones educativas, claro.
Claro, esto en España no solo no es una realidad, sino que amplios sectores de la sociedad defienden que eso es cuestión exclusiva de las iglesias.
Pues esta seguramente es la imagen que hemos ido acumulando a lo largo de las últimas décadas, pero no creo que sea la mejor forma de entender la enseñanza de la religión en la escuela. Es verdad que las iglesias han tenido que estar, y la Iglesia Católica como amplia mayoría pues lo ha estado con más volumen, han estado responsabilizados de la presencia de la religión en la escuela, pero seguramente si preguntamos por qué se han responsabilizado las iglesias tanto de este tema, pues la respuesta nos llevaría a pensar que porque no se ocupaban las administraciones educativas de ello. Es decir, que las iglesias y los que somos responsables de este asunto, si nadie se ocupa, nos tendremos que hacer responsables.
Ya. En el simposio estuvieron presentes todas las religiones que tienen presencia en el sistema educativo y otras que no lo están en este momento, pero que pudieran estar en el futuro, ¿no?
Sí, por ejemplo, la Federación de Comunidades Budistas en España estuvo presente. Es la última religión que ha obtenido por parte del Estado español la declaración de notorio arraigo. Y esta declaración, por ejemplo, es previa a que puedan firmar acuerdos con el Estado. Entonces, sí, hubo otras religiones. Y lo que nos ocurrió también, lo que el simposio analizó, es que desde la LOCSE, desde 1990, que no antes, el sistema educativo y las autoridades educativas han restringido la presencia de la religión en la escuela a las religiones que tienen acuerdos con el Estado. Ya. Quedan excluidas, por tanto, otras muchas religiones, si acaso minoritarias, pero otras muchas que, por no tener acuerdos con el Estado, pues no tienen la posibilidad de estar presentes en la escuela.
Pero, Carlos, da la impresión de que nuestro sistema educativo, y la LOMCE precisamente, que fue aprobada definitivamente ayer, busca un concepto de hombre más técnico, más utilitarista, ignorando esa realidad antropológica y cultural que da sentido a la vida, ¿no?
Sí, sí, así es. Yo creo que esto es lamentablemente así. La educación y la LOMCE, yo creo que va en este sentido. No tiene un planteamiento sobre el hecho religioso, un planteamiento educativo general, no lo tiene. Pero tampoco lo tiene sobre las humanidades en general, ¿no? La filosofía ha sufrido mucho, todas las humanidades están en decadencia desde hace tiempo. Claro, en el conjunto de esta decadencia de lo humanista, pues también está una cierta erosión de lo religioso, ¿no? Esto nos conduce a una visión del ser humano pragmática, utilitarista, economicista, desde el punto de vista de la utilidad. Pero hay otros muchos elementos que nosotros pensamos que forman parte de la naturaleza humana, de la personalidad humana, que no están suficientemente cuidados en la escuela, en la educación básica, y que luego, aunque la escuela no los cuide, sabemos que son decisivos a la hora de la felicidad de las personas, a la hora de la estabilidad emocional de las personas.
Uh-huh. Si comparamos las dos leyes del Partido Popular, la LOMCE y la LOCE, que no se aplicó nunca, pero ahí estaba el texto, ¿en cuál de las dos se trataba mejor la religión en el sistema educativo?
Bueno, pues no creo que haya lugar para muchas dudas en este sentido, ¿no? La LOMCE no hace ningún planteamiento educativo sobre el hecho religioso, solo lo aborda en la disposición adicional segunda y por cumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado, y la ley de calidad, aquella que nos implantó, tenía un planteamiento educativo. Ya en su preámbulo decía que el hecho religioso en la sociedad y en la historia tenía un papel importante y que, por tanto, la escuela debería abordar este tema. A esto llamamos planteamiento educativo, ¿no? Y por eso, en la ley de calidad, dando respuesta a este planteamiento, se creaba un área de conocimiento sobre el hecho religioso en general. Esto era la responsabilidad que nosotros pedimos ahora que tomen las administraciones educativas. Cuando se asume, como en la LOCE, aquella responsabilidad, entonces vemos que los padres, las familias, a veces quieren un conocimiento del hecho religioso desde sus propias convicciones, desde su propia confesión. Y es aquí donde la administración tiene que pedir la cooperación de las iglesias. Y es aquí donde las iglesias proponen cómo puede ser esa enseñanza de la religión católica, por ejemplo, o de otras religiones, y también proponen a su profesorado, a su currículo, etcétera. Es aquí donde acontece una buena cooperación, una sana cooperación entre un Estado aconfesional y las confesiones para dar una mejor respuesta a los ciudadanos y a esta realidad de lo religioso en la escuela.
¿Cuáles serían los retos, por tanto, a los que tiene que enfrentarse la enseñanza de las religiones?
Pues en este momento yo creo que tenemos que hacer conscientes, hacer responsables a los propios poderes públicos de que es una responsabilidad suya atender en la escuela el hecho religioso, primero desde una perspectiva global para todos los alumnos y después desde una perspectiva, si se quiere, más confesional, incluyendo pues todos los sectores que están formando parte de la sociedad. Este sería un primer reto. Y un segundo reto, pues las religiones en la escuela, el simposio también lo decía, lo que tenemos que hacer donde estamos presentes ya más de dos o tres religiones en la escuela, cooperar entre nosotros, cooperar entre los profesores que dan clase de distintas religiones en la escuela, para que realmente pues seamos capaces de transmitir que las religiones somos ahora mismo capaces de convivir, no solamente de convivir en paz, sino de construir juntos pues una escuela mejor, una sociedad mejor. Ese sería un segundo reto que también el simposio hizo referencia.
Muy bien, Carlos. Pues yo creo que el simposio, con presencia de la religión islámica, de la religión o de la confesión protestante, la evangélica, y también con la budista que estuvieron presentes, pudieron daros todo un panorama de cómo está la situación en este momento. Gracias por habernos atendido en la cadena COPE, en El Espejo, y hasta otro momento. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Buenas tardes, feliz fin de semana.